Buenas noches. Cientos de familias han sido afectadas en Venezuela por inundaciones después de que fuertes lluvias hayan azotado tres estados. Solo en una de las zonas afectadas de Zulia, unas 200 familias de una comunidad pesquera se han visto perjudicadas por el mal tiempo. Una situación que persiste en toda la región petrolera. Esto ocurre dos semanas después de que los venezolanos saliesen a las urnas. 14 días han pasado y siguen sin conocer los resultados oficiales. Desde el gobierno de Maduro siguen sin hacer las actas oficiales y ya hay más de 2.400 detenidos por las protestas. Por su parte, el líder de la oposición, Edmundo González, exige que frenen esa actitud.
Delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo. Delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes. Basta ya de persecución y violencia. Basta ya de intentar sembrar terror. Basta ya de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. Acepte lo expresado por nuestro pueblo.
De vuelta a España, el verano supone un gasto extra para los hogares que en muchos casos optan por endeudarse para poder salir de vacaciones. De hecho, según datos del Banco de España, el volumen de créditos al consumo ya ha superado la barrera de los 100.000 millones de euros, algo que no pasaba desde la crisis financiera. En este contexto es importante advertir de que productos como las tarjetas revolving que pueden llegar a suponer el pago extra de hasta un 18,5% de intereses. Marta Ruiz.
Las tarjetas revolving permiten pagar a plazos y son un recurso frente a gastos imprevistos, pero los intereses suponen de media un recargo del 18,5%, lo que es lo mismo. Por un gasto de 1.000 euros se terminará pagando 1.185. Por eso hay que barajar alternativas. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores OCU.
Hay en el mercado tarjetas que permiten aplazar compras de menos de 1.000 euros sin pago de intereses. Estas opciones gratuitas de aplazamiento son las más recomendables.
Pero, ¿y si la financiación que necesito supera esos 1.000 euros?
Aquí quizá la opción más adecuada es anticiparse y contratar antes de salir un préstamo personal, cantidad financiera. Los hay desde en torno al 7% TAE.
Cuanto antes planifiquemos el gasto, mejor podremos comparar la oferta del mercado. Y ojo con los microcréditos, que con intereses que pueden superar el 3.000%, podemos llegar a caer en problemas de solvencia.
Y además, el año pasado compramos cerca de 185 millones de libros, según el balance del gremio de libreros. Empezamos una semana de agosto en la que prácticamente todo el país está de vacaciones y recuperar el hábito de la lectura es algo que recomiendan los expertos. Rodrigo Simón.
El sector librero sonríe. Después de largos años de crisis, el fin de la pandemia ha traído el renacer de la industria y, sorprendentemente, el peso de este crecimiento recae en el formato físico. Antonio María Ávila, director del gremio de editores, nos lo explica.
Las librerías físicas, según nuestros datos, han subido también. Y a mí me consta que los libreros, en líneas generales, están contentos de cómo le está funcionando el mercado.
En esta época de verano, muchos españoles aprovechan las vacaciones para ponerse a leer. Muchos acuden a las librerías de sus destinos de playa. Eugenio Herrero regenta la librería La O en Sanlúcar de Barrameda.
Pues sí, se nota mucho. Se nota sobre todo los libros de bolsillo para ir a la playa, en fin, las novedades veraniegas.
El género infantil es el que más crece y los niños españoles se consolidan como los que más leen de Europa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los Juegos Olímpicos, Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
Hay que empezar a olvidarse de París y poner los ojos en Los Ángeles.
La bandera olímpica ya ha pasado de París a Los Ángeles con Simone Biles presente y con el himno de Estados Unidos sonando en el Stade de France. Y también ha habido una aparición estelar, la llegada de Tom Cruise.
¡Ahí va, Tom Cruise! ¡Aparece Tom Cruise! ¡Tom! Aparece Tom Cruise en el techo de este estadio. Había muchos rumores porque le habíamos visto viendo una final el otro día y en el techo, en lo más alto, a la misión imposible, se ha tirado Tom Cruise.
Él fue el encargado de descender desde el techo del estadio para coger la bandera y llevarla a Los Ángeles, que acogerá por tercera vez los Juegos Olímpicos. Por otro lado, la delegación española ha ganado durante estas dos semanas un total de 18 medallas repartidas en 5 oros, 4 platas y 9 bronces. También ha obtenido 51 diplomas olímpicos. Unas cifras que sitúan a España en el 15º puesto del medallero, por detrás de países como Hungría, Nueva Zelanda, Canadá o Países Bajos.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. Y a las 3 y 4, las 2 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas escuchando en la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
No hay nada que nos pueda gustar más que oírte, oír tu voz en esta noche. Después de las noticias del boletín de las 3:02 en Canarias, llega el momento preferido de las mentes más curiosas. A partir de ahora, nos planteamos preguntas sobre el cuerpo humano, el mundo animal, los fenómenos naturales, el espacio exterior. Vamos a por la primera cuestión de esta noche. La voz de David Bowie. Quiero que pienses, a tenor de esta música, que pienses en el espacio. ¿Cuál es la primera imagen que te viene a la mente cuando decimos la palabra universo? Tal vez te venga a la cabeza una imagen de la Luna, o de los anillos de Saturno, o incluso de nuestro planeta visto desde arriba, que es bien hermoso. Lo que seguro que no aparecerá en ese pensamiento es la basura que hay en el espacio. Sí, sí, he dicho la basura. Desde que empezó la era espacial a final de los años 50, las misiones y proyectos espaciales han generado toneladas de basura. Ojo, toneladas de basura. De hecho, la Agencia Espacial Europea asegura que existen más de 100 millones de objetos, 100 millones de objetos sin utilidad alguna en el espacio. ¿Qué pasa con la basura que hay en el espacio? Se lo quiero preguntar a Pedro León, es un habitual cuando hablamos del espacio, es fundador del portal sondaespaciales.com, acaba de publicar Viajes Interestelares, historia de la sonda Voyager, que publica la editorial Almuzara. Querido Pedro, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo, encantado.
Gracias, Pedro. Oye, lamentablemente cada vez que oímos hablar de basura espacial, pero ¿de qué está formada exactamente la basura que hay en el espacio?
Pues bien, la basura que tenemos en el espacio, la llamada basura espacial, en realidad no se parece a la basura que tenemos en la Tierra. Aquí la basura terrestre pues suelen ser pues todos los restos de comida o restos de ropa o de cosas que tenemos en nuestra casa que vamos tirando. Evidentemente, bueno, al espacio todavía no llega, ya llegarán, pero de momento todavía no han llegado. Allí en el espacio se llama basura espacial a todos los restos de satélites y cohetes que ya dejaron de funcionar y que debido, bueno, a problemas técnicos o a fallos o a impactos, pues se han roto, están destrozados y sus fragmentos pues están flotando ahora mismo en el espacio.
Fíjate, hablas de que estos objetos están flotando en el espacio. Yo cuando pienso en el espacio, pienso en un lugar prácticamente infinito, desde luego hasta donde alcanzan mis entendederas. ¿Dónde se concentra esa basura?
Bueno, pues por desgracia en todas partes. Las órbitas son muy variadas, existen infinidad de órbitas posibles y tenemos restos de basura espacial a órbitas bajas, a órbitas, lo que se llama órbita intermedia, e incluso a órbitas altas y de todo tipo, órbitas ecuatoriales, polares, es decir, tenemos prácticamente todas las órbitas que usan nuestros satélites plagada de basura espacial.
Bueno, fíjate que daba el dato, 100 millones de objetos sin utilidad están en el espacio. En el espacio sabemos que no hay gravedad, hay una falta evidente de gravedad. ¿Cómo se comportan esos miles de objetos? Es decir, ¿flotan en el espacio, se aglutinan, se concentran, orbitan alrededor de la Tierra?
Sí, exacto. Los restos de basura espacial están, pues como todos los satélites o la estación espacial de la que hablamos la semana pasada, están orbitando nuestro planeta y eran, yo te digo, antes eran satélites enteros o cohetes enteros y debido a lo mejor a un impacto, pues se han roto en fragmentos y esos fragmentos se dispersan, se separan entre sí y en vez de ocupar una órbita como todo, como un satélite solo, pues ocupan decenas o miles de órbitas distintas, cada fragmento individual, y se van dispersando a lo largo del tiempo.
Yolanda, Pedro León te oye.
Pedro, ¿cómo es la contaminación que puede generar esa basura de la que hablas y cómo nos puede afectar a nosotros, al planeta, a los humanos?
Vale, pues en principio directamente no nos afecta, ya te digo, como nos puede afectar aquí la basura que soltamos en la tierra, pues puede contaminar nuestros ríos, los mares, la atmósfera. La suerte del espacio del vacío es que no hay nada que contaminar, es decir, no causa daño a seres vivos porque básicamente no hay nada en el espacio. El problema sí suele ser más cuando algún resto de basura espacial es grande, no se quema del todo en la atmósfera al entrar en nuestro planeta y puede caer. De hecho, ya hay restos de basura espacial que han caído en casa, en personas, incluso creo que hay una anécdota que mató hace unos años, mató a una vaca un trozo de basura espacial. Es decir, de momento son cosas, digamos, anecdóticas, menos para la vaca, pero bueno, es un problema que en el futuro se irá agravando.
¿Y en qué estado se encuentran esos objetos? Es decir, ¿envejecen en el espacio? ¿Llegarán, por ejemplo, a desintegrarse algún día?
Claro, el problema es que, por ejemplo, si un cohete o un satélite lleva una batería, pues las baterías se degradan con el tiempo, y más si están en el espacio con temperaturas a lo mejor de 100 grados sobre cero o 100 grados bajo cero. Entonces eso provoca explosiones, que a su vez provocan más restos, y esos restos metálicos básicamente son restos de metal, restos de plástico, de cableado, de ordenadores, de baterías, que están en el espacio, sufren una congelación. Evidentemente, si hay algún líquido, está todo congelado, con lo cual se convierte en otro objeto como si fuera una roca más en el espacio. Y si la órbita es baja, o sea, estamos hablando de órbitas de 200, 300, 400 kilómetros de altura, pues seguramente en unas semanas o meses pues se desintegran en la atmósfera con el rozamiento, porque nuestra atmósfera a 100 o 200 kilómetros de altura apenas hay, pero un poquito sí hay. Entonces, a la velocidad a la que van esos objetos, se van frenando con el rozamiento atmosférico y acaban entrando. Pero si la altura ya es muy alta, 500 kilómetros, 700 o 1000, pues pueden tardar siglos en desintegrarse, con lo cual tenemos una basura que es perenne, que va a estar continuamente ahí y van a estar fastidiando durante muchos siglos.
Pedro, hablamos de más de 100 millones de objetos. Ante esta espectacular cantidad, ¿la basura espacial podría chocar algún día con alguno de los artefactos que tenemos por ahí, por ejemplo, satélites, o podría entorpecer alguna misión aeroespacial?
Claro, de hecho, desde hace décadas es un grave problema. Ya se han producido colisiones entre satélites que estaban funcionando y un fragmento de basura espacial que la ha impactado y lo ha destruido. Y la misma estación espacial periódicamente tiene que hacer maniobras para subir y bajar un poquito su órbita y evitar chocar contra fragmentos. Es decir, es un problema real que está ocurriendo desde hace ya décadas y se está agravando con el continuo lanzamiento de satélites, que cada vez es más continuo. Hasta hace poco se lanzaban unos 100 satélites al año y ahora estamos hablando de que se lanzan más de 2.000 satélites al año. Hemos multiplicado por 20 la cantidad de objetos que lanzamos, con lo cual, conforme esos objetos envejezcan, irán fallando y se irán quedando como restos de basura espacial que podrán chocar contra otros objetos. Es decir, estamos creando una especie de bola de nieve que se llama, de hecho tiene hasta un nombre, se llama el síndrome de Kessler, que indica, bueno, como en la película de Gravity, que un día pueden empezar a chocar los satélites entre sí y acabar todo destrozado en la órbita.
Claro, eso tiene mucho que ver con el avataramiento, lo barato que es colocar satélites ahora en el espacio. El lanzamiento es muy barato. Recuerdo que no hace mucho se presentaba lo que será el primer satélite andaluz en subir al espacio, ¿no? Es una caja poco más grande que un cartón de tabaco, en fin, realmente espectacular. Vale, ante esta semejante pesadilla en la que se puede convertir la basura espacial, ¿eso tiene alguna solución? ¿Cómo puede limpiarse el espacio de esta basura?
Claro, es un problema. De hecho, hasta hoy día no se ha hecho nada por limpiarlo, porque es que técnicamente es muy complejo. Todo lo que está en la órbita viaja a 8 kilómetros por segundo. Es decir, eso puede ser hasta 20 veces más rápido de la velocidad de una bala. Imagínate algo que atraviesa una ciudad por encima de nuestras cabezas a 8 kilómetros por segundo, ni lo veríamos pasar. Y todos los objetos de basura espacial, tanto del tamaño de un tornillo como del tamaño de un camión, viajan al azar en todo tipo de órbitas, de altura, direcciones y velocidades. Con lo cual, lanzar algo que atrape esos objetos, que además están girando sin control o pueden explotar, pues es muy complicado. O sea, hay proyectos de destruirlos con láser, un poquito estilo de película, o con campos magnéticos, atraerlos con un imán, o cogerlos con unas pinzas gigantes. Bueno, hay estudios de todo tipo, muchos PowerPoint, pero llevar eso a la práctica es muy caro y probablemente al hacerlo generaríamos más basura de la que hay. Es un problema que es muy difícil de solucionar.
Siendo este un asunto que ha propuesto Yolanda, por tanto, con un tinte catastrofista, a partir de lo que me estás diciendo, no me parece ninguna exageración la cuestión que planteaba en la reunión de redacción del programa que hacía Yolanda. ¿Podría impactar esa basura contra la Tierra?
claro, como decíamos antes, lo hace cada día. Si por la noche un día estás tumbado en el césped en verano viendo el cielo y ves pasar una estrella fugaz, hay dos posibilidades, que sea una estrella fugaz o que sea algún resto de algún satélite. Entonces, bueno, hoy día, de hecho, se ven más restos de satélites entrar en la atmósfera que estrellas fugaces. Vaya. Con lo cual, bueno, es muy, si se busca en internet o en alguna red social vídeos de estos temas, verás que hay cientos de vídeos de reentrada de satélites que normalmente se suelen ver porque van dejando como restos. Se ve es una estela que se va desprendiendo poco a poco de restos. Es muy espectacular, pero bueno, tenemos que seguir pensando que eso es contaminación para la atmósfera, contaminación para nosotros y problemas para tanto los satélites que están funcionando como para los astronautas que trabajan en el espacio.
Si eres de los que, como yo, cuando ve una estrella fugaz pide un deseo, ya sabes que es, en fin, absolutamente infructuoso, porque aquello no resultará, porque puede ser parte de la basura espacial que está entrando en la atmósfera y, por tanto, se quemará, aunque bien es cierto que se desintegrará. Querido Pedro León, como siempre, interesantísimos los temas que tienen que ver con el espacio. Gracias por atenderme. Buenas noches.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Adolfo. Buenas noches.
Hacemos una parada en el presente y en el porqué para hablar de cosas que tienen que ver con el pasado y con la memoria. Vamos a repasar dos años, 2018 y 2019, a ver qué recuerdos asocias a lo que te contamos. Acompáñame. Ahora, año 2018-2019.
En 2018, 12 niños y su entrenador eran literalmente tragados por la tierra.
Habíamos hablado del tiempo que íbamos a pasar dentro de la cueva y dijimos solo una hora.
En Tailandia, las lluvias torrenciales pillaron desprevenidos a los menores y se refugiaron en un conjunto de cuevas. La crecida del agua hizo el resto. Durante 17 días permanecieron bajo tierra. Finalmente salieron con vida gracias a un complejo rescate. En 2018, la princesa Leonor, la heredera de la corona, hacía su primera intervención pública con motivo del 40 aniversario de la Constitución, el día que ella cumplía 13 años.
España se constituye en un Estado social y democrático de derecho.
La tele de aquel año 2018 nos trajo una serie que causó un gran impacto, Fariña.
Nadie de esta mesa va a tocar la droga.
Mientras tanto, a los cines llegaban dos estrenos muy musicales.
Joder, ¿cuántos Galileos más vas a querer?
Una más, una más.
Una más. Bohemian Rhapsody contaba la vida de Freddie Mercury desde su llegada a Queen hasta su fallecimiento. Y la otra película musical del año 2018 fue Ha nacido una estrella. Y no nos apartamos demasiado de la música. Aitana y Ana Guerra se habían conocido en la edición 2017 de Operación Triunfo y ahí surgió el dúo para interpretar esta canción llamada Lo Malo. Y cuando llegó el verano, Jennifer López se convirtió en la reina con este El Anillo.
¿Y el anillo para cuándo?
Y así, disfrutando de buena música, avanzamos un año. En 2019, el municipio malagueño de Totalán atraía las miradas de todo el mundo. Un pequeño de dos años llamado Julen había caído un pozo de prospección de más de 100 metros de profundidad y solo 25 centímetros de ancho.
La prioridad ahora mismo es poder acceder y localizarlo. Soluciones técnicas todas.
A pesar de los titánicos esfuerzos, 13 días después se rescató el cadáver del pequeño a 73 metros de profundidad. Y en 2019 nos llegaba la imagen de la Catedral de Notre Dame en llamas. En clave política, la noticia más llamativa de 2019 llegaba desde el sur de España. Tras 37 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía, PP y Ciudadanos firmaron un pacto de gobierno que apoyó Vox y convirtió al popular Juanma Moreno en presidente andaluz.
El cambio ha ganado las elecciones en Andalucía.
Aquel año terminó con las noticias que llegaban desde China de un virus desconocido, COVID-19. El 1 de diciembre se anunció el primer caso de coronavirus en Wuhan. Ojalá aquella noticia hubiese sido ficción, como lo era, por ejemplo, la película dedicada a uno de los villanos de Batman.
Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad.
Joker, estrenada en 2019, obtuvo un gran éxito de crítica. Y la película musical de ese año fue la que contaba la vida de Elton John, Rocketman.
¡Elton! ¡Creo que te estás pasando!
¡No, Bernie!
Miami.
Y la música de aquel año 2019 nos dejaba éxitos como Contando Lunares de Don Patricio. A pesar de todo, esta no fue la canción del verano. Ese honor recayó en Pedro Capó y Farruko con su canción Calma.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sí, ahora mismo te pido que cojas un papel y un boli y dibujes un gato. Seguro que vas a pintar unos ojos, unas orejas puntiagudas, un hocico con bigotes. Es una parte característica para los felinos, ¿verdad? Por eso nos preguntamos, ¿por qué los gatos tienen bigote? Voy a hablar con una felinóloga. Es una veterinaria especializada en medicina felina. Ella es Fátima Blanco. Fátima, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Muy buenas noches, muy bien, gracias por atendernos. Oiga, ¿cuántos bigotes tiene un gato? Porque todas las especies de gatos tienen el mismo número de bigotes.
Pues tienen alrededor de 24 bigotes, entre 16 y 24 vibrisas, que es como llamamos nosotros a los bigotes. Y no tienen el mismo número de bigotes todas las razas. Por ejemplo, entre individuos puede variar. Y hay alguna raza que no tiene, por ejemplo, la raza Koana, que es una mutación del gato Sphinx, no tiene absolutamente ningún bigote porque tiene falta de folículos pilosos.
Uh-huh. Los bigotes de los gatos no son pelos más gruesos sin más. ¿De qué están compuestos? ¿Qué hay en esos hilos que salen del hocico?
Muy bien, bueno, las vibrisas son filamentos de queratina, igual que cualquier pelo. Lo que pasa es que son muchísimo más gruesas, son más anchas, son más profundas, están insertados en un folículo piloso especial que está lleno de terminaciones nerviosas y conectado al sistema nervioso. Y después la punta del bigote es un órgano sensorial conocido como proprioceptor.
Uh-huh. A mi compañera Carmen Cerván, los gatos son de los animales favoritos suyos, ¿no? Seguro que tienes alguna curiosidad.
¿Cómo me conoces, Adolfo? Sí, yo le quiero preguntar a Fátima eso que tú planteabas al principio. ¿Por qué los gatos tienen bigotes? ¿Cuál es su función? Porque tienen una función.
Sí, son sensores con varias funciones. Sirven para orientarse, para captar la temperatura, para detectar corrientes de aire, percibir las distancias, cuando, por ejemplo, un gato quiere saltar, tiene que medir la amplitud para que no se queden encajonados en una superficie, una estructura que sea muy estrecha y quieran pasar por ahí. También le protegen los ojos. Tiene muchísimas funciones.
Uh-huh. Por cierto, los bigotes los asociamos al hocico, pero no solo están ahí.
No, hay en varias zonas del cuerpo, están los supraciliares, que están encima de los ojos, los del mentón, están por encima del labio inferior, perdón, por debajo del labio inferior, están los cigomáticos, que son los de la mejilla, los labiales, sobresalen por debajo de la nariz y por encima del labio, son los que propiamente conocemos como bigotes, están los mandibulares, que son los de la mandíbula, y después están en las extremidades delanteras, justo en la parte posterior.
Qué bueno, no sabía yo que los gatos tenían tantos bigotes. Oiga, si algún oyente piensa recortar los bigotes a su gato, ¿debe hacerlo? Es decir, yo estoy seguro que no debe hacerlo, pero ¿por qué no debe hacerlo? Por cierto, además, no sé si ese corte sería doloroso para el animal.
Doloroso no, puede llegar a ser molesto. No duele, a pesar de que esté comunicado con raíces nerviosas, pero sí que le puede molestar. No deben, porque es algo con lo que se orientan los gatos. Es un órgano más que le ayuda a relacionarse con el ambiente. De hecho, por ejemplo, la raza que comentaba antes, la Koana, es una aberración. Es una raza que no se debe permitir porque no tienen cómo adaptarse y cómo relacionarse con todo su entorno.
Entiendo. Fátima Blanco es felinóloga, veterinaria, especializada en medicina felina. Fátima, gracias por atendernos a estas horas y muy buenas noches. Gracias.
Buenas noches, muchas gracias.
We are high. Qué bonita versión de este hawaiano, Israel Kamakawiwo. Bueno, déjame que te voy a hablar de un postre muy popular, sobre todo entre los más pequeños.
Mamá nos ha preparado gelatina royal. Dice que tiene mucha vitamina C. Mira, mira. Y mogollón de proteínas. Cógela y verás cómo creces, hermanito.
Bueno, hay que reconocer que es muy divertido este postre. Cuando se pone en un plato parece que baila con el movimiento. Te hablo de la gelatina, un alimento que se obtiene a partir del colágeno presente en los tejidos de animales. ¿Tú sabes cómo se fabrica la gelatina? Nos va a ayudar a entenderlo Íñigo Pérez Baroja, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de nuestro país. Señor Pérez Baroja, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo, y buenas noches también a tus oyentes.
Yo, nombrarte siempre me impresiona. Íñigo Pérez Baroja, de madre mía, menudo intelectual. Supongo que no es el primero que te dice algo de esto, ¿verdad?
No, pero nada, es muy antepasado, muy lejano mío, así que nada. Me quedo en la rama química más que en la rama literaria.
Ahí no has pillado, de la herencia no has pillado nada, ¿no?
Nada.
Bueno, vamos a hablar de la gelatina, que es un producto aparentemente... Bueno, yo pensaba que era una cosa absolutamente química, pero no exactamente. A ver, la materia prima para fabricar la gelatina son huesos y piel de animales como cerdos y vacas. ¿Qué es lo primero que se hace con ese material y cómo se obtiene el colágeno?
Vale, o sea, al final la gelatina está el casi todo, más del 95%, es colágeno. Y el resto son sales minerales. Entonces, el colágeno está presente en tendones, en los ligamentos, en la piel, en los huesos de los animales. Entonces, claro, al final decías animales, cerdos y vacas. Es que lo más fácil es de coger colágeno de cerdos y vacas porque son como subproductos de lo que se genera en los mataderos, ¿vale? Los huesos no nos los comemos, la piel, el cuero tampoco, entonces de ahí se puede sacar el colágeno, ¿vale? Es relativamente sencillo y además nosotros desde siempre hemos estado tomando colágenos. Nuestros antepasados tomaban sopas con caldos con huesos, pues era una forma de captar ese colágeno que nos va a venir bien para las articulaciones.
Pero perdona una cosa, Íñigo, para fabricar la gelatina, ¿qué se hace? ¿Se hierven los huesos y la piel y ese caldito es el que luego se utiliza para la gelatina o estamos hablando de algo más químico?
Sí, tiene algo que ver químico, ¿vale? Porque tú directamente el colágeno, efectivamente los huesos, la piel, lo que tenemos que hacer es hidrolizarla. ¿Qué es hidrolizar? Es hacer una reacción química a través de estos compuestos que consiste en añadir moléculas de agua que van a romper los enlaces de las sustancias. Y a partir de ahí ya se puede extraer el colágeno que... A partir de ahí, la gelatina. Ya,
¿y cómo se consigue eliminar las impurezas para que la gelatina quede transparente?
Pues mira, depende un poco de las sustancias. Por ejemplo, sobre todo los huesos, pues hay que desengrasarlos, ¿vale? Y desangrarlos para que no manchen. Habitualmente los huesos se suelen triturar, ¿vale? Y se le añade una disolución ácida para eliminar los minerales, el calcio de los huesos, que puede interferir en la gelatina, y los fosfatos. Todo eso luego a ese compuesto nuevo que se le da, se llama oseína, que se le vuelve a dar otra hidrólisis ácida, que es decir, se le vuelve a añadir un poco de ácido y agua, para que al final, con una reducción de cal, que vuelva todo a un pH neutro, obtener la gelatina, el colágeno.
Entiendo. Pedro, curiosidades que tengas en torno a la gelatina.
Pues mira, una curiosidad que yo creo que todo el mundo va a entender. La gelatina tiene colores, o por lo menos yo la he visto con colores y sabores de todo tipo, que supongo se consiguen con colorantes y con aditivos. Pero la curiosidad es la siguiente, Íñigo. ¿Cómo es la gelatina natural? ¿A qué sabe la gelatina natural?
No sabe, la verdad es que no tiene mucho sabor, es totalmente insípida, suele ser bastante translúcida, deja permitir el paso de la luz, ¿vale? Y lo que sí que es un color blanquecino, pero que tiende a amarillento cuando se muele.
Otra cosa, otra duda. Tengo entendido que hay como tres tipos de gelatina. La más conocida de la que estamos hablando es la alimentaria, la que se usa para uh-huh. los postres. Pero creo que hay otras dos tipos de gelatina. ¿Cuáles son?
Claro, a ver, se utiliza sobre todo para muchas cosas la gelatina. En la industria culinaria, tú, Pedro, lo has comentado muy bien, para hacer los postres, porque es un agente gelificante, estabiliza, espesante en los postres, ¿vale? También en la industria del vino, sobre todo en aquellos vinos que tienen un alto contenido en taninos, os recuerdo que los taninos son los que le dan esa amargura al vino, entonces le añadimos la gelatina, que lo que hace es precipitar estos compuestos y estas impurezas. Y entonces, una vez que luego los filtramos, clarificamos el vino y entonces no tiene tanto valor o tanto sabor amargo, ¿vale? Y en la industria, pues la verdad es que puede ir desde la industria en la fabricación de los billetes para conseguir la consistencia necesaria que se evita que se rompan su deterioro, ¿vale? En los puzzles, por ejemplo, se utiliza mucho para que las figuras no se vayan de la imagen no se vaya del cartón, ¿vale? O, bueno, lógicamente en la industria farmacéutica, para esas pastillas que son como gelatinosas, pues para que retengan bien el medicamento, el principio activo, y que actúen donde tienen que actuar.
Oye, ¿y cuánto dura una gelatina? Quiero decir, porque me estás hablando de se utiliza para cosas que duran toda la vida, los billetes, etcétera.
Pues, sí.
¿Tiene fecha de caducidad la gelatina?
Pues, a ver, depende de cómo las almacenemos, ¿vale? Pero la verdad es que la gelatina, bien hecho, y de las condiciones en las que esté. Al final la gelatina no deja de ser una mezcla semisólida a temperatura ambiente. Si se caliente mucho, se vuelve líquida, y si se enfría mucho, se vuelve sólida, ¿vale? A temperatura ambiente suele ser semisólida. Entonces, si las almacenamos bien, en despensa, por ejemplo, la gelatina puede durar 3-4 meses perfectamente. Y en refrigeración podría hasta cuadriplicar el plazo, 12-16 meses, ¿vale?
Venga, pero sí, perdón,
ojo,
pero
perdona un segundo, Y Adolfo, mira, las fechas de caducidad que suelen tener los productos, las gelatinas de las tiendas, es un poco donde el fabricante asegura la calidad del producto, que va a mantener el sabor y la consistencia, no tanto la seguridad de que nos va a ocasionar un daño, sino, o sea, es un tema más que garantizas el sabor y la consistencia del producto, no que te tomas una gelatina y no deberías tener ningún problema.
Correcto. El colágeno es el principal ingrediente de la gelatina. Ahora, después de todo lo dicho, a ver si te apetece comerte una gelatina. Supongamos que sí, que te apetece a pesar de todo lo dicho. ¿Qué beneficios aporta comer gelatina más allá de servir para fortalecer tejidos y tendones?
Pues, a Adolfo, no sé muy bien tu edad. Yo ya tiendo hacia los 50, entonces eso de fortalecer nuestras articulaciones, reducir inflamación y regenerar cartílago siempre es un beneficio. Pero luego nos ayuda a mantener una dieta saludable porque son muchas sales minerales, tiene proteínas, aunque no sean de un alto valor nutreico, pero son muchas proteínas, pero además tiene un aporte calórico muy pequeño. También aumenta la elasticidad de la piel, luego favorece tener una piel más suave. Y evita arrugas, claro. Favorece la salud de los huesos porque le estamos metiendo sales minerales, calcio, fósforo, que ayuda a la fortaleza de los huesos. Y por último, favorece la digestión por los altos contenidos de glicina. Glicina es un aminoácido, es una proteína que lo que hace es ayuda a estimular el ácido del estómago, para hacer la digestión y para asimilar los nutrientes. Por eso muchas veces, y evita estreñimientos, por eso muchas veces en hospitales nos suelen dar una gelatina de postre.
Correcto. Por tanto, ya sabemos que fortalece los huesos, que favorece la digestión, que además, como tiene un alto componente de colágeno, es bueno para la piel. La proteína, alimento del músculo, es baja en calorías. Es decir, que la verdad es que parece un alimento, yo no sé si apetecible, pero en todo caso, que nos viene muy bien a los seres humanos. Pues, querido Íñigo, gracias como siempre por atendernos y gracias a la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos, que nos ayuda a resolver tantos porqués en este programa. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Igualmente para ti y todos tus oyentes. Muchas gracias. Buenas noches.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida.
Vamos con el ejercicio de memoria. Sitúate en un día como hoy, pero de 2023, un festival en Aranda de Duero congregaba a 35.000 personas ante un escenario en el que el dúo zaragozano Amaral ofrecía un concierto muy especial. Bueno, celebraban sus 25 años de carrera artística, desgranando sus mayores éxitos. Hasta ahí todo normal, pero ojo, porque de pronto Eva, el 50% del dúo Andrés, dejó al descubierto, no sé si un pecho, los dos
al aire,
lo que tenía.
A Arjona, ahí está. El gesto fue inmortalizado en varias fotografías que se publicaron en multitud de periódicos y webs. Según su protagonista, era su forma de protestar contra casos de censura llevados a cabo por algunos ayuntamientos y para solidarizarse con compañeras de profesión que los habían sufrido.
Hoy se cumple un año exacto de esta protesta de Eva Amaral. Parecido, el tiempo rápido, lento. Fíjate, otro asunto que era noticia una semana como esta, pero de 2023, la protagoniza un nombre propio.
Antes estuvo con Carmen Sevilla también haciendo La Revoltosa, que hacía el Felipe y ella la Maripepa, que estaba monísima Carmen Sevilla, y él empezó ahí ya con otros papelitos que le iban dando de extra, con Sara Montiel.
Seguro que ha reconocido la voz de Hilario López Millán, periodista especializado en copla y en asuntos del corazón.
Y era habitual escucharlo en radio y verlo en televisión, un medio, por cierto, en el que colaboró habitualmente con comunicadoras como María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana.
Hoy recordamos a Hilario López Millán porque el 17 de agosto de 2023 falleció a causa de una deshidratación extrema. Bueno, esta semana se cumple un año. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Ahora, hablando de tiempo, es el tiempo de abrir nuestro expediente de la Crónica Negra.
La Crónica Negra. Expediente 94014. Aileen Wuornos.
Tengo que esperar mi ejecución. Quiero entrar mañana en la cámara de ejecuciones y terminar. Y ellos no dejan de jugar. Desde que renuncié a todo, no he tenido más que problemas físicos y psicológicos. Se divierten mientras espero mi ejecución. Estoy tan cabreada que no pienso con claridad. Y me tientan para que vuelva a matar. Soy una asesina en serie, ¿sabes?
Esta historia escribió su final en 2002, el año en el que Aileen Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal por haber matado a 6 hombres. Y el comienzo de esta historia nos traslada a la infancia de esta asesina en serie. Su niñez fue de todo menos feliz. No conoció a su padre, un pederasta que se ahorcó en la cárcel. Abandonada por su madre, forzada por su abuelo, maltratada por su abuela.
Si pudiera repetir mi vida, si hubiera tenido una familia normal, con estabilidad económica, todos muy unidos. Seguramente habría sido una ciudadana estadounidense excepcional.
Aileen Wuornos comenzó muy joven a escribir su historial delictivo, a protagonizar continuas entradas y salidas de prisión y a prostituirse para ganar dinero.
Si pudieras ayudarme de algún modo, también yo podría hacer algo por ti.
En 1989, a sus 33 años, mató por primera vez. La víctima fue Richard Mallory, un alcohólico ex convicto en cuyo historial aparecían varias violaciones.
No te alejes demasiado.
No. Quiero un poco de intimidad. No me gustaría que me arrestasen.
Joder, a mí tampoco.
Contrató los servicios sexuales de Wuornos y su rostro fue el último que vieron sus ojos. Su cadáver apareció al día siguiente en un bosque de Daytona, envuelto en una manta y con 3 disparos mortales con balas de una pistola del calibre 22. La policía no encontró pistas suficientes para abrir una investigación, así que el caso fue archivado. Pasó más de medio año hasta que Aileen Wuornos volvió a matar. Y ya la espiral de asesinatos se convirtió en imparable. Acabó con la vida de otros 6 hombres en el transcurso de 5 meses. 3 de ellos murieron a manos de una mujer que sentía auténtica aversión por la figura masculina. Todos los cadáveres aparecieron desnudos, tiroteados en el pecho y siempre con un arma similar. Todos rondaban la misma edad y todos aparecieron en las inmediaciones de una carretera. Tras recabar testimonios y pistas, el FBI comenzó a sospechar que detrás de los crímenes había 1 o 2 mujeres con el perfil de un asesino en serie, pero sin un móvil claro. El retrato robot resultó clave en la investigación. Varias llamadas telefónicas dirigieron a la policía hacia Aileen Wuornos y su amante y pareja de fechorías, una mujer llamada Tia Moore. Mientras dormía dentro de un coche entre botellas vacías de alcohol, Wuornos fue localizada y detenida.
¡Tío! ¿Qué coño estás haciendo?
Tranquila, señorita. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra.
Confesó haber matado a 6 hombres. Alegó que lo hizo en defensa propia porque trataron de atacarla tras haber contratado sus servicios.
¿Fue lo de Mallory en defensa propia?
Sí, y algunos otros también. Pero no hay nada que hacer. Me darían más años de condena. Nunca serían justos conmigo, ¿entiendes? No serían justos. Solo me fastidiarían un poco más. Solo me queda la muerte.
En 1992... fue condenada a la pena de muerte, que se haría efectiva 10 años después.
Tengo que esperar mi ejecución. Quiero entrar mañana en la Cámara de Ejecuciones y terminar.
Antes de que le administraran la inyección letal, la asesina en serie dijo: volveré. Me acompaña esta noche Inés Domenech, es doctora forense, autora de Cicatrices en el hielo, que publica la editorial Algaida. Doctora Inés, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Me llama poderosamente la atención que una mujer que admitió haber matado a 7 hombres, que según su testimonio habían intentado violarla mientras ejercía la prostitución, haya tenido y siga teniendo un atractivo tan morboso para el público estadounidense. En su opinión, ¿dónde cree que radica la fascinación que esta homicida produce en el público?
Pues creo que en la propia historia. La propia historia, que es muy compleja. Además, nos crean como una sensación ambivalente. Porque, por un lado, si hemos conocido un poco de su infancia y de su vida, la vemos como una víctima. Pero después se convierte en un verdugo que mata a 7 hombres y que destroza a esa familia. Entonces yo creo que es la propia historia y esa ambivalencia.
Desde luego, lejos de justificar, pero sí para entender esa cierta empatía que ha despertado esta asesina en serie en Estados Unidos, estoy de acuerdo con usted que es fundamental conocer su historia. Por tanto, vamos a ello. ¿Dónde creció Aileen Wuornos? ¿Quiénes fueron sus tutores? ¿De qué le llegaron a hacer?
Bueno, ya hemos oído un poco en el corto de inicio lo que le pasó en la infancia a Aileen. Aileen, su madre, se casa con un pederasta que la abandona y Aileen no llega a conocer a su padre. Y además su madre la abandona con sus abuelos cuando ella era muy 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 pequeña, tenía 4 añitos. Y ella se va, la abandona y se va a iniciar una nueva vida. Y allí sus abuelos, pero empieza un calvario para ella totalmente, porque su abuela la maltrata físicamente, brutalmente, y además su abuelo también lo hace brutalmente, pero no solo físicamente, sino que parece que es sexualmente también, con numerosas violaciones y agresiones. Con lo cual ella ya empieza, parece ser, a los 10 años, a tener relaciones sexuales pues con compañeros de clase, a cambio de dinero o de cigarrillos, parece ser, incluso que los que la mantiene con su hermano. O sea, ella ya su desarrollo psicológico y sexual no está siendo normalizado, ¿no?
Siendo una niña que la embarazada da a luz en Detroit el 23 de marzo del 71, a raíz de ese momento los abuelos dieron al bebé en adopción, la echaron de casa. Fijaros el cúmulo, lo que decía la doctora, ¿no? Esta primera impresión que tenemos de auténtica víctima. ¿Cómo llegó a sobrevivir física y emocionalmente a todo aquello siendo apenas, no sé, un adolescente?
Bueno, ya hemos visto que su desarrollo psíquico y sexual no debió ser adecuado. Una niña que en una infancia tiene que recibir el cariño y la protección y solo recibe respuesta violenta. Pues, ¿qué hace ella? Pues adoptar esa respuesta violenta para ella responder con los estímulos exteriores. Entonces ella ya se mete en una espiral de violencia. Pero de todas formas, además, ella tiene la desgracia que es que la abandonan. Cuando ella, por lo visto, la dejan y la echan de casa, ella tiene que vivir en el bosque. Entonces ella tiene que ir a una gasolinera a ducharse y empieza a buscarse, intenta al principio buscar trabajo, pero ya solo tiene la única solución de prostituirse. Entonces empieza a prostituirse y además ella tiene un carácter muy violento, al parecer. Entonces tampoco agrada mucho, ni tiene buenas relaciones, entonces también agrede, se pelea y ella misma se introduce en una espiral de violencia, con un comportamiento totalmente autodestructivo, ¿no?
Hay algún momento en el que ella intenta poner un cierto equilibrio en su vida. Me voy a septiembre del 76, Aileen Wuornos hizo autostop hasta Miami, en Florida, donde conoce al presidente del club náutico, Lewis Fell, un hombre de 76 años, 50 años mayor que ella. Ellos se casaron solo unos meses después. ¿Qué fue de aquel matrimonio? Supongo que un fracaso, ¿no?
Claro, ella intenta siempre buscar el cariño y el amor y la protección de alguna persona mayor o una persona, de alguna persona. Y claro, ella lo intenta, por supuesto, pero ella se casa con él, lo intenta, pero ella sigue con su conducta violenta, con su conducta autodestructiva. Ella sale por las noches, se emborracha y por lo visto llega un momento en que golpea violentamente a su marido. Este ya consigue una orden de alejamiento y una anulación del matrimonio, con lo cual ella vuelve a estar en la calle y otra vez vuelve a la conducta delictiva y una conducta delictiva cada vez más agresiva.
Te recuerdo que esta noche estamos conociendo el expediente de una de las asesinas en serie americanas más conocidas de la historia. Si has visto la peli Monster, protagonizada por Charlize Theron, seguro que sabes de quién te estoy hablando. Doctora, ¿quién es Tyria Moore y qué papel juega esta mujer en la vida de Aileen Wuornos?
Juega un papel muy importante porque ella, en este intervalo que ella se separa de su marido, se muere su hermano, que ella es la que cree que es la única persona que la quiere en este mundo. Por supuesto, sigue con la prostitución, pero cada vez ella dicen que odia más a los hombres. Y cuando tiene 28 años, ella se declara lesbiana y ya declara abiertamente que odia a los hombres. Y conoce a esta mujer de 28 años en un bar, ¿no? Se enamora, dice ella, que es un flechazo, que se enamora locamente, y después lo veremos que efectivamente es así. Y entonces ella coge y se va con ella. Entonces ella, Aileen, la mantiene económicamente con la prostitución. Pero va viendo que ella cada vez se deteriora más físicamente, que tiene un problema económico, y ella va aumentando su espiral de violencia. Es decir, ella ya hace robos de mano a mano armada, y además siempre va con una pistola. Y entonces ya esta mujer, pues ella parece ser que encuentra el amor con ella y intenta mantenerla a toda costa.
Correcto. Claro, hay un momento donde se traspasa la línea de ser una delincuente agresiva a convertirse en una asesina en serie. A partir de ahí empiezan los asesinatos. Hablo del año 89, del año 90. 7 víctimas mortales en apenas 12 meses. La alarma social y al mismo tiempo la fascinación por aquel caso sin duda ocupaba las noticias.
¿Podría haberlos cometido una mujer?
Por el momento no hemos podido confirmar un perfil con certeza. No obstante, las pruebas sugieren que uno o más crímenes ocurrieron durante alguna actividad sexual, quizá relacionada con la prostitución. Por el momento no puedo confirmar nada más.
Sí, exactamente, era así.
Ya está.
Me atiende Inés Domenech, es médico forense, autora de Cicatrices en el Hielo, de la editorial Algaida. Doctora, la vida... ¿a nuestra protagonista le tiene reservada otra decepción más? Que es la traición de su propia amante, de la persona en la que ella confiaba. ¿Cómo termina la policía dando con Aileen Wuornos?
Pues sí, es otra decepción para Aileen, porque una de las víctimas le roban el coche, tienen un accidente y huyen. Y entonces ya hacen un retrato robot de las dos, con lo cual es la policía cree que hay dos mujeres implicadas. La policía ya, Tiria ha abandonado a Aileen porque ella está viendo una conducta muy violenta y dicen de separarse, y la localizan a ella. Y entonces ella llega a un trato con la policía. Ella delata a Aileen y ella queda exculpada totalmente de estos asesinatos. Y hace varias llamadas a ella hasta que consigue que Aileen porque ella dice que se va a suicidar, que está muy muy nerviosa porque es que ella le va a detener a la policía, y Aileen le contesta: tú no has hecho nada, lo he hecho yo todo, si para que tú no vayas a la cárcel yo lo reconoceré, ¿no? Entonces ella parece ser que efectivamente está enamorada de ella, y aunque le traiciona, pues ella ya le detiene a la policía y confiesa que a los hombres que ha matado.
Entiendo, por tanto, su amante fue utilizada como cebo por parte de la policía en ese trato que hicieron, ¿verdad?
Totalmente, o sea, su Tiria ya a cambio de su, vamos a exculpación, delata a él.
Entiendo, ya tenemos a nuestra protagonista en la cárcel. ¿Cómo se desarrolló el juicio? Me refiero a si fue muy seguido por los americanos y cuál fue la condena.
Bueno, claro, a Aileen la comparan con una gran asesina en serie. Tenía una gran expectación porque, claro, había matado a 7 hombres. El primer juicio fue el que se hizo contra Richard Mallory, pero ella siempre ha dicho que fue en defensa propia, que este realmente la torturó, la violó, la amenazó de contra su propia vida, y que fue en defensa propia. Pero luego fue Tyre Moore que subió al estrado y dijo que Aileen había reconocido que había asesinado, pero además que lo había dicho muy fríamente. Entonces esto fue decisivo para que el jurado en 2 horas la declarara asesinato en primer grado y después su primera sentencia de muerte.
Doctora Inés Domenech, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable. Buenas noches.
Buenas noches.
En el año 2001, Aileen renunció a la defensa legal, despidió a sus abogados y exigió detener cualquier tipo de apelación en marcha. De alguna manera, buscó un final rápido para todo aquello, desdiciéndose de todo lo declarado anteriormente. Aileen Wuornos dijo:
maté a esos hombres. Les robé tan fría como el hielo. Y también lo haría de nuevo.
No hay ninguna oportunidad de mantenerme viva o algo así, porque mataría de nuevo. Tengo odio arrastrándose por mi organismo. Estoy tan harta de escuchar esa cosa de «está loca». He sido evaluada tantas veces. Soy competente, cuerda, y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia en serio la vida humana y que mataría de nuevo.
Si pudiera repetir mi vida, si hubiera tenido una familia normal.
Aileen Wuornos fue ejecutada por inyección letal en 1992. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron enterradas en su ciudad natal, en Rochester. Es la hora de irnos. A ver, nosotros nos vamos, pero la radio continúa. Noticias, poniendo las calles y Herrera en COPE. Volvemos a encontrarnos, si te apetece, el próximo lunes en la noche de Arjona. Gracias, feliz semana. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we'd known, will blow away with this new sun. But I.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este verano en COPE es inolvidable. Hemos vibrado con una Eurocopa histórica y unos Juegos Olímpicos apasionantes. Y hemos estado contigo en todas las competiciones.
Y Manolo, 4 años más tarde, te traigo una medalla.
Madre mía, qué grande eres.
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño desde Alemania, desde París.
¿Cómo suena el micro azul de COPE en esta pista siempre?
Claro, escuchemos cada rincón de la Chatrier.
Más de 400 horas de radio en directo.
¡Llama la pagador, chuta y la mano!
Gracias por acompañarnos y vivir con nosotros la pasión del deporte. Pero esto solo acaba de empezar.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Bienvenidos a una nueva temporada de la Liga. Porque el deporte y la radio nunca paran.
¡Vamos a chutar, gol!
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.